volvemos a meter en el tema político y tenemos en línea a Karina Banfi, diputada de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires. Karina, ¿cómo estás? Gabriel Michi te saluda.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo va eso?
Bien, todo bien.
Bueno, a ver, primero que nada, ya que no tuvimos oportunidad de hablar, ¿qué te pareció el discurso de inauguración de su periodo como presidente de Alberto Fernández allí en el Congreso?
Creo que tiene un buen lejos. Creo que me gustó el tono, algunas agendas que puso en el discurso, y creo que otras me preocupó y me gustaría ver más el fondo de cómo podemos o cómo pretende ir trabajando cada uno de los temas, como por ejemplo la reforma judicial, ¿no? Uh-huh. Y también, sin duda, la intervención de la AFI, que me parece que es un tema fundamental en la Argentina, el tema de la inteligencia, pero me gustaría no pensar que tiene una relación directa con el Poder Ejecutivo, sino cómo le da intervención al Poder Legislativo, toda vez que nosotros tenemos una bicameral de inteligencia que es el órgano que controla justamente a la Agencia Federal de Inteligencia, ¿no? Y al no conocerlo, me gustaría que no queden como en mensajes aislados o muy rimbombantes, sino que podamos verlos en profundidad con una lupa, como tenemos que hacerlo aquellos que somos hoy o que tenemos hoy la responsabilidad de ser los en la Argentina.
Cuando decís que tiene un buen lejos, ¿a qué te referís?
A eso, a que había muchos temas de agenda que sin duda son comunes a todos los sectores o a un sector como el nuestro, que hemos trabajado y hemos dedicado mucho tiempo a profundizar los cambios institucionales en la Argentina. Entonces, uh-huh, cuando estamos hablando de una reforma judicial, sin duda nosotros nos tentamos, uh-huh, en acompañar eso. ¿Cómo no? ¿Quién no va a estar de acuerdo que necesita el Poder Judicial una reforma? La pregunta es cómo. Uh-huh. Y eso es importante, y ahí es donde aparecemos nosotros como sector político de la oposición, justamente para cuidar los intereses de todos los argentinos.
Karina, hoy es noticia sin duda el tema de que se publicó en el boletín oficial el tema del protocolo, ¿no? De la interrupción legal del embarazo, en este caso impulsada por el ministro de Salud, Ginés González García, algo similar a lo que había ocurrido con el ex secretario de Salud, Rubinstein. ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, yo me manifesté en su momento cuando fue lo de la resolución jurídica, ministerial de Rubinstein cuando era secretario de Salud, pero creo que es importante poder habilitar estos sistemas, toda vez que era algo que pedía el Consejo de Salud, que está integrado por todos los ministerios de salud de la provincia. ¿Qué recurso con efecto jurídico tenían cuando aparecía algún caso que está dentro de las excepciones del Código Penal, uh-huh, sobre la punibilidad del aborto, que es cuando hay una mujer que presenta un embarazo producto de una violación o cuando está corriendo peligro su vida, en donde el propio Código Penal desde 1921 le permite la práctica del aborto casi como una medida sanitaria?
Uh-huh. O sea, es básicamente ponerle letra, bueno, a lo que fue incluso el fallo FAL, ¿no?
Bueno, el fallo FAL, que es del año 2012, uh-huh, y esto es importante porque refiere muchos criterios que se utilizan en el propio protocolo a lo que refiere el fallo FAL. El fallo FAL fue necesario principalmente porque no se cumplía justamente la interrupción legal del embarazo. Y es ahí donde los ministros de la Corte determinan que es necesario que haya alguna guía de entendimiento y técnica que proteja a los médicos cuando tienen que hacer esta práctica, en donde muchas veces, por algún grupo confesional que aparece en estas situaciones, evitan o tratan de evitar que se pueda hacer la práctica del aborto cuando en realidad es una instancia totalmente legal. Y eso pone en riesgo, sin duda, no solo la profesionalidad de los médicos que intervienen, sino también la libertad de estas personas, porque se los someten a procesos penales. El protocolo lo que hace es guiarlos y decirles digamos, el Estado les dice que cómo tienen que ir instrumentando en función de la evolución de ese embarazo, distintos procedimientos que van acompañando el proceso de la práctica del aborto. Por ejemplo, si aparece una persona 24 horas después de haber sufrido una violación, seguramente no se le va a aplicar un raspaje ni nada por el estilo, simplemente se le va a aplicar se le va a dar la pastilla del día después, de manera preventiva, y ver cómo evoluciona todo ese proceso, pero están contenidas en el sistema de salud. Eso es lo que nosotros buscamos, aquellos que creemos en el aborto, en que es necesario que exista la práctica del aborto como un sistema dentro del marco de la salud pública, que consideramos que también cuando corre peligro la vida de la mujer dentro de esas excepciones es cuando se encuentra en la situación de tener que practicarse un aborto clandestino.
Claro. Habrás leído las declaraciones que surgieron desde voces de la Iglesia diciendo prácticamente que con esto se instala el aborto libre en la Argentina.
Sí, pero, a ver, yo lo entiendo desde un lugar de ideología confesional. Y creo que lo que le falta es mucha información. Me preocupa cómo se pueda desinformar principalmente a aquellas personas que hoy en este momento, mientras nos están escuchando en la radio, han sido víctimas de una violación, claro, o está corriendo peligro su vida y están avanzando con un embarazo y no saben qué hacer porque tienen miedo principalmente de lo que puede suceder, de tener que caer en manos clandestinas. Entonces me parece que es importante poder adecuar y entender que todo clero también está debajo de la ley del Estado en donde se practica. Y esto es parte de la ley, no es algo que está o que se superpone o se extralimita de la propia ley. Hay que leer el fallo FAL, que es del año 2012, hay que leer el protocolo, entenderlo bien, que es un método exclusivamente técnico y que no tiene ninguna opinión ni política ni ideológica. Y principalmente entender que esta ley existe del año 1921, vamos a cumplir casi 100 años
sí,
de la aplicación de esta norma, en donde refiere a dos momentos de excepción a el aborto punible, que es cuando estaba corriendo peligro la vida o tiene un embarazo producto de una violación, y en donde le explica a cualquier médico que trabaje en el sistema público qué es lo que debe hacer a través de esta nueva resolución que ha instaurado el nuevo ministro Ginés y que de alguna manera lo vino trabajando con el Consejo de Salud, el secretario Rubinstein, y que creo que le da un marco jurídico y de seguridad, principalmente a los médicos que tienen que actuar cuando aparecen estos casos provenientes de alguna mujer.
¿Crees que las provincias que se muestran más díscolas a este tema van a ayornar, adherir al protocolo?
Bueno, yo creo que sí, porque hablando con Rubinstein, él mismo me contaba que muchas provincias, como la de Tucumán o Santiago del Estero, en donde tienen un electorado y una sociedad principalmente conservadora, lo que necesitaban era que tuviera un marco jurídico mucho más condicionante para las provincias, en donde ellos realmente pudieran actuar, ¿no? Si era solamente un documento en donde las provincias tuvieran que adherir, la presión, y esto queda a mi criterio, es totalmente personal, demagógica, que muchos gobernantes tienen, en donde en vez de explicarle a la sociedad lo que la sociedad necesita en términos de salud pública, de seguridad, de justicia, lo que hacemos es, o lo que hacen es, obedecer o condicionarse en función de lo que le pide la sociedad. Creo que estos marcos, que con efectos jurídicos son mucho más, son un reaseguro principalmente para los cuerpos médicos de la salud pública que tienen cada una de las provincias, y creo que hay que atenderlos exclusivamente porque hacen una labor muy importante para salvar la vida de las mujeres.
Bien. Dos últimas preguntas, Karina. Sabemos que entre los primeros proyectos que va a enviar el Ejecutivo para ser tratados allí en el Congreso Nacional está la triple emergencia, ¿no? La emergencia económica, sanitaria y social, y alimentaria. ¿Cuál va a ser la posición tuya y de tu bloque al respecto?
Primero, la posición que tenemos es leer los proyectos, no los conocemos. Tenemos entendido que el día lunes va a ir el flamante ministro de Economía, Guzmán, junto con el ministro de Producción al Congreso a explicar de qué tratan estos tres proyectos, tanto la emergencia económica, la sanitaria, como la social.
Sí.
En principio, por lo que nosotros entendemos, sin conocer el fondo de los proyectos, todavía no llegó ninguno al Congreso, entendemos algo similar a la emergencia social, lo que votamos recientemente con la emergencia alimentaria.
Sí.
Hay que ver si refiere a otra cuestión y lo vamos a analizar. Y sin duda, el espíritu que nosotros tenemos es de acompañar todas aquellas cuestiones que tengan que ver con ayudar al nuevo gobierno para que resuelva el problema de los argentinos. Lo que no vamos a hacer es locura.
Uh-huh.
Y a esto me refiero en que no vamos a ir a acompañar alguna instancia que permita o habilite facultades especiales o extraordinarias cuando hay un Congreso que funciona, que trabaja y la propia sociedad ha determinado que ninguno tenga mayoría. Por lo tanto, no quiere que un solo poder administre toda la voluntad y todas las decisiones de las políticas públicas que se lleven adelante. También es importante el rol del Congreso y nosotros estamos a disposición de trabajar día a día, codo a codo, para resolver el problema de los argentinos. Eso me refiero principalmente a la emergencia económica, que será importante escucharla y después estudiarla, y a partir de ahí vamos a tomar una decisión como interbloque, cómo vamos a ir acompañando. Ojalá podamos, si en alguna cuestión no estamos de acuerdo, poder hacer modificaciones, así como durante todo nuestro gobierno, que no tuvimos mayoría, pudieron participar los sectores de la oposición y de esa manera ser mucho más constructivos en cada uno de los procesos y las políticas públicas que fuimos desarrollando.
Bien, y lo otro que te pregunto, porque recién lo mencionamos, que nos llamó la atención, ¿no? Hay 26 bancas que tienen que, digamos, nombrarse nuevos diputados, ¿no? Porque muchos fueron al Poder Ejecutivo Nacional a integrar algún cargo en un ministerio, una secretaría y demás, otros fueron convocados en sus provincias y demás. ¿Qué pasa con esas bancas? Digo, porque también está la discusión de los lo que tiene que ver con paridad de género.
Bueno, se van resolviendo.
Sí.
En algunos casos la justicia ya ha resuelto.
Sí, el caso de Montenegro, ¿no?
Claro, sí, se ha judicializado, como el caso de el reemplazo de Montenegro. En otros casos, la propia justicia ha determinado que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos defina cuál es el criterio para poder incorporar los reemplazos. Y como bien vos determinás, el ruido aparece con el tema de paridad. Hay dos momentos. Nosotros estamos en un proceso de transición que pasamos de lo que significa la ley de cupo, ¿no?, que determinaba un 30% de cobertura de los cargos electivos de por mujeres, a paridad, que es el 50%.
Uh-huh.
Y eso refiere empezando en el 2019. Entonces, lo primero que tenemos que observar es la banca que se reemplaza, ¿de qué periodo es? Hay uh-huh. muchos que son del 2017 y otros que son del 2019 y vamos a tener que ver si es con la reglamentación de la alternancia y del reemplazo de mujer por mujer, hombre por hombre, que es el criterio aplicado en el 2019, o en el 2017, que todavía estaba el cupo y existe, incluso en el caso del fallo de hoy de Montenegro, el sistema de corrimiento, ¿no?
Claro.
Porque era el que se aplicaba en su momento y que se mantiene.
Lo tienen que resolver antes de las extraordinarias, ¿no?
No, eso se va a votar en la próxima sesión, seguramente junto con el resto de los proyectos.
Ajá.
La integración de los reemplazos de esas 26 bancas que faltan con los criterios que se determinen.
Perfecto.
Estamos trabajando en eso.
Sí,
así
sí,
que
sí.
No,
pero
no
me
va
imagino,
a haber mayor inconveniente.
Me imagino lo que deben ser los teléfonos en este momento. Karina, muchísimas gracias. Si no volvemos a hablar, que tengas feliz año, ¿eh?
Igualmente, y a la orden para cuando me necesiten.
Muchas gracias. Estábamos charlando con Karina Banfi, diputada de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires.